RCN Cúcuta 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 33 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente y hoy se dio inicio a la jornada que la Fiscalía ha convocado a las víctimas de la violencia del EPL. Recordemos que la semana anterior se expresaba extrañeza por parte de las autoridades porque hasta el momento no se tienen denuncias contra el EPL, cuando muchos de los desmovilizados reconocen que varias familias se desplazaron por culpa de los hechos violentos ejecutados por ellos mismos. Pues 25 guerrilleros de este grupo se han desmovilizado y han reconocido 600 hechos violentos de los más de 6.000 que les atribuyen las autoridades. Y en otras noticias importantes hay que resaltar que hoy se lleva a cabo la muestra artesanal de reciclaje en Corponor. Quienes quieran ir lo pueden hacer a partir de las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Usted puede ir sin ningún problema, puede ingresar a las instalaciones de Corponor. Y el próximo 19 de mayo se realizará el evento Moda por un Propósito, con la presencia de la señorita Colombia en las instalaciones de Unicentro. Allí se busca recaudar dinero que será destinado para las instituciones que atienden distintas obras sociales, dirigida a niños de la calle y a madres cabezas de hogar, especialmente a aquellas mujeres desplazadas por la violencia. Y también estaremos presentando los enfrentamientos de los concejales, quienes están de acuerdo que el Centro Democrático realice un debate en torno a la crisis de la zona de frontera y quienes consideran que el recinto del Consejo no se debe utilizar para situaciones que de pronto buscan un protagonismo político. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Radio.
12 del día, 32 minutos. Estos son nuestros titulares.
Desde hoy y hasta el 19 de mayo se llevará a cabo una jornada de atención a víctimas de la guerrilla o reductos del EPL en el Palacio de Justicia de Cúcuta. El próximo 20 de mayo se realizará el evento Moda y Belleza con un Propósito, con la presencia de la señorita Colombia en las instalaciones de Unicentro. Autoridades de Norte de Santander desconocen las cifras de niños reclutados por las FARC en la zona del Catatumbo. Familiares de Antonio Pinto piden a los secuestradores de su pariente prueba de supervivencia y su liberación inmediata. Sigue en el Consejo de Cúcuta la presentación y análisis del plan de desarrollo para el próximo cuatrenio por parte de las diferentes secretarías del municipio. En Norte de Santander, los ganaderos están preocupados por la decisión de Fedegan de aplazar la fecha para aplicar la vacuna contra la fiebre aftosa. En el departamento, por lo menos 320.000 reses deben ser vacunadas. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
12 del día, 33 minutos, y se ha presentado una especie de enfrentamiento entre los mismos concejales, quienes están de acuerdo que se realice un debate. Es convocado por el Centro Democrático para hablar sobre los efectos del cierre fronterizo, la crisis que se viene presentando en esta zona del país. Mientras tanto, consideran que el recinto adecuado son las instalaciones del Consejo de Cúcuta. Otros expresan que se busca un protagonismo político. Cuéntenos, ¿qué dice el concejal Capacho, que es del Centro Democrático, ¿no? Y creo que es el único que está defendiendo ese debate?
Olga Lucía, pues sí, finalmente les recordemos, el único de esta coalición del Centro Democrático es Juan Capacho, quien se encuentra allí en el Consejo de Cúcuta, y dice que él en este momento está realmente inconforme con la situación que está sucediendo al interior de la corporación. Igualmente dijo el concejal que esto era una audiencia pública, que inicialmente todos los concejales habían estado de acuerdo porque la petición se había hecho desde el Senado de la República, y a última hora pues decide en la mayoría de los concejales decir no permitimos que el expresidente Álvaro Uribe esté acá en el recinto del Consejo de Cúcuta. Por tal razón, en este momento hay inconformidad por parte del Centro Democrático. RCN Radio habló con Juan Capacho, concejal del Centro Democrático en la capital norte santandereana.
pues lamentable que los compañeros tengan una comprensión del significado de la democracia tan escaso y tan contrario a lo que es la realidad y a la participación ciudadana. Lamento que se genere este tipo de censuras, este tipo de persecuciones, este tipo de vetos a una propuesta que, si bien nació en el seno de la bancada del Centro Democrático por el senador Juan Manuel Corzo, y lo que busca es encontrar un escenario de escucha a la población desesperada que sufre la crisis del cierre de frontera tras 9 meses exactos que cumplimos el jueves, y que el gobierno nacional no ha tenido ese espacio para darlo. Además, poder generar algunas propuestas y algún mecanismo de presión política, no solo a lo que es el libre intercambio de la región fronteriza, sino a lo que es la inversión económica y social que demanda en este momento esta situación. Entonces, lamento mucho ese intento de saboteo, pero nosotros vamos a persistir, los senadores están confirmados y vamos a realizar ese evento el próximo jueves desde las 9 de la mañana.
Concejal, ¿qué argumentos dan los concejales cuando deciden al final no permitirle a ustedes que utilicen el Consejo de Cúcuta o la Corporación para realizar esta audiencia?
Dicen que el recinto es un recinto sagrado de la democracia y que el evento no es democrático y que además polariza la opinión del país. ¿Cómo no va a ser democrático un evento que fue aprobado por el Seno y la Plenaria del Congreso de la República como institución, que es un mecanismo legal para poner en evidencia la situación que atravesamos a nivel en el departamento, pero a nivel nacional, porque va a ser transmitido en vivo por Canal Congreso? ¿Y cómo no va a ser democrático si es público y cualquier persona puede asistir y participar e intervenir desde su visión y su afectación en el tema de frontera?
Es el concejal Juan Capacho del Centro Democrático. Hay que señalar que el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, no va a estar en la ciudad de Cúcuta, Herbes. Él necesita trasladarse hacia otra región del país. Otros compromisos. Viene es el doctor Dulio Gaviria, quien precisamente estará al frente de este gran debate. Pero, ¿qué dice la concejal Nelly Santa Fe frente a las dificultades que se han conocido en las últimas horas que en el recinto del Consejo no se llevará a cabo este debate?
Olga Lucía, pues bueno, vamos a recordar un poco quiénes estuvieron de acuerdo finalmente con prestar las instalaciones del Consejo de Cúcuta. Por supuesto, estuvo el concejal Juan Capacho, estuvo también el concejal Gerardino, quien es el hijo del ex concejal Eduardo Gerardino y está allí presente en este momento. Estuvo también de acuerdo el presidente del Consejo, Víctor Suárez, y también el concejal Oliverio Castellanos. Finalmente, pues el resto de los concejales dijeron no. En este caso, la concejal Nelly Santa Fe asegura que el Centro Democrático, al parecer, desde el principio no fue claro, no dijeron la verdad de para qué iban a utilizar el recinto del Consejo de Cúcuta. Dice también que definitivamente se podría hacer una audiencia pública, pero que ella personalmente sintió que en esta audiencia se iban era a tocar intereses personales. Dijo también que allí lo que se iba a hacer era política. Por tal razón, su voto fue en contra de que se realizara este foro allí en el Consejo de Cúcuta.
Realmente el recinto estaba prestado para el evento que se iba a hacer, todos inclusive íbamos a asistir. Realmente lo que no nos gustó es que nosotros recibimos una invitación de parte de el concejal Juan Carlos Capacho y los senadores quien iban a hacer un foro, que eso fue un foro para la situación de frontera. Lo que no nos gustó fue que apareció en redes sociales otra invitación donde estaba un compañero, un candidato a la alcaldía de San José de Cúcuta, porque pues eso se ha manifestado por los diferentes medios, y un respetado profesional. Nosotros, el recinto del Consejo es para debate público, pero no para intereses particulares. Entonces, la verdad, nos dimos cuenta a tiempo de esa situación y por eso anoche cancelamos que el auditorio del Consejo se prestara para impulsar cualquier campaña política. Eso es la verdad. Inclusive uno de nuestros compañeros concejales es el hijo del senador Juan Manuel Corzo, quien también él apoyó esta proposición y dijo que el senador Corzo desconocía que los organizadores eran sí el Congreso, pero que existiera otra invitación donde aparecieran personas diferentes a los que estaba invitando el Centro Democrático y obviamente un senador como el doctor Juan Manuel Corzo. Inclusive, pues a mí, para un foro de estas magnitudes, se lo manifestamos. El recinto del Consejo es un recinto muy pequeño, es un foro donde tienen que entrar diferentes personas. Pensaba un foro más o menos son de 200 a 300 personas.
Es la concejal Nelly Santa Fe quien da sus argumentos del por qué ella finalmente votó en contra de que se llevara a cabo la audiencia pública allí en el Consejo de Cúcuta. Otra de las situaciones por las que ella dice que no era conveniente era por el tema del espacio. No es suficiente para recibir a cerca de 200 o 300 personas en este foro que se realizará el próximo jueves. Ya decidió el Centro Democrático que será en el Hotel Casa Blanca. Igualmente dijo Nelly Santa Fe que definitivamente no se puede permitir que se haga política en la Corporación Consejo de Cúcuta.
Escuchan RCN Noticias.
Doce del día, 41 minutos, y se siguen presentando casos de abuso a los menores de edad. Y en esta situación, pues, preocupa porque un hombre abusado de su propia sobrina de tan solo 12 años. El comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el coronel Carlos Lineros, se refiere al operativo y a la denuncia de la misma familia. Asimismo, ha expresado que, lamentablemente, cada día se presenta este tipo de abuso contra los menores de edad, pero a veces, por temor, no ponen la denuncia frente a las autoridades competentes.
El caso se presenta en el barrio Gaitán. Una señora pone en conocimiento de nosotros, la Policía Metropolitana de San José de Cúcuta, la presunta violación, acceso canal violento, abusivo a una menor que era su hija, una menor de 12 años, por la menor, hermano de la señora. El caso se presenta en las horas de la tarde. En las horas de la noche, el individuo, en aparente estado de embriaguez, recoge a la niña en una moto, la lleva desde el barrio Gaitán, donde es su lugar de residencia, al sector del anillo occidental, y la lleva a una zona boscosa donde supuestamente la accede sexualmente. Posteriormente, deja que la niña, la deja por ahí cerca a la casa. La niña llega por sus propios medios. Este individuo llega a la casa, que es el mismo lugar de residencia de la niña, y se acuesta a dormir en este aparente estado de embriaguez. Una vez la madre pone en conocimiento esto de la autoridad competente y de la policía, se empiezan los procedimientos de judicialización y posterior captura de esta persona. Se hacen las pruebas de rigor ante medicina legal para que determinar cuál fue la situación con la.
Es el coronel Carlos Lineros, quien es el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cúcuta, refiriéndose a la captura de un hombre quien, al parecer, abusaba de su sobrina de tan solo 12 años de edad.
RCN Noticias, la verdad por encima de todo.
12 del día, 43 minutos, y desde esta mañana se realiza una exposición de reciclaje en Corpunor, en donde se logra observar la creatividad de muchos recicladores de la ciudad de Cúcuta y del área metropolitana. Varias familias viven precisamente de reciclar, quienes se acercan a las viviendas en el momento que sacan las basuras, pero también se ha conocido que todavía no se tiene por parte de las familias en el momento de recolectar lo que no sirve, ubicarlo en determinadas bolsas. Eso evita dificultad, pero lamentablemente se está trabajando porque todavía no se adquiere la conciencia pertinente. Se busca precisamente recuperar el medio ambiente. ¿Qué dice Corpunor frente a esa actividad, Hermes?
Olga Lucía, RCN Radio habló con Jorge Pinzón, quien es el secretario general de Corpunor, y afirma que si bien, como usted lo decía, no hay una cultura en el departamento en el tema del reciclaje, ha ido mejorando considerablemente en los últimos años el interés, por lo menos de los nortesantanderianos, de empezar a reciclar. Otra cosa rescatable de la que se hizo referencia el día de hoy fue el tema de generación de empleo en la región, reciclando. Dice el señor Jorge Pinzón también que definitivamente pues hay un poco de falta de organización entre las personas que realizan este trabajo. En la muestra que hay hoy en Corpunor participaron diferentes instituciones educativas de la ciudad, las universidades y también otros organismos, otros gremios están allí presentes. Mostraron cada uno de ellos qué hacen con las cosas que se reciclan, entre ellos tapas, plásticos, papel y muchas otras cosas que definitivamente se puede invitar hoy a los cucuteños a visitar esta muestra.
Estamos haciendo una campaña, básicamente motivando a las personas, creando conciencia para ayudar al planeta. Vemos cómo hay empresas y hay personas naturales dedicadas al reciclaje que de pronto desconocíamos totalmente lo que hacían. Vemos unas obras de arte con llantas viejas, vemos cómo trabajan el plástico, cómo trabajan la madera, cómo trabajan el hierro, cómo trabajan el papel periódico, cómo trabajan las tapas plásticas, todo lo trabajan. Y entonces nosotros desde nuestras casas primero tenemos que crear esa conciencia, colaborar, reciclar y saber que tenemos que de una u otra manera aportar un granito de arena para salvar este planeta. Pero segundo, como una fuente de empleo, creemos que este es un tema impresionantemente, porque aquí está la productividad de Norte de Santander, gente que puede generar empleo. Cuando vemos a la gente reciclando en la calle, separando las botellas, hay otra cadena que les está comprando, pero hay otra cadena que los está procesando, parte de la cadena que los está procesando, y vemos cómo todo se convierte en materia prima para hacer otro producto.
¿Cómo está el departamento? ¿Qué interés se le ve a los jóvenes, sabiendo que este es pues un tema que en este momento está cogiendo muchísima fuerza a nivel internacional?
No, yo creo que como todo el país, como usted lo ha dicho, con una gran sensibilidad con todos los temas que nos están pasando. A principio de año tuvimos el fenómeno del Niño y vimos todos muy sensibilizados con el río Pamplonita, con el río Zulia, con el río Peralonso, con el río Algodonal. Hoy por hoy esta sensibilidad nos ha llegado mucho más allá, y los niños, que son la base de la sociedad, pues los niños hoy por hoy entienden más el tema que cuando nosotros estuvimos de niños. Entonces ellos nos están educando también, ellos hay que llevarlos y hay que motivarlos, y vemos un trabajo de unos niños impresionante en este tema de reciclaje.
Es Jorge Pinzón, el secretario general de Corponor. La actividad irá hasta las 5 de la tarde, Olga Lucía, según el horario que tiene previsto hoy Corponor, y pues la participación de todos los nortesantanderianos, los cucuteños. Algunas instituciones educativas están allí, Olga Lucía, viendo el trabajo que realizan, porque no solamente son los colegios y universidades, sino también hay personas particulares que están mostrando qué hacen ellos con lo que reciclan.
Y hay que señalar que en este primer encuentro de reciclaje liderado por Corponor y también recibe apoyo de SENA, se encuentra la cooperativa multiactiva comercializadora Metales para el Ambiente. Es uno de los principales expositores, con la participación de 13 empresas dedicadas a la recuperación de diferentes residuos sólidos, siendo ellas las articuladoras y empleadoras de chatarreros, carreteros, recicladores selectivos, ambulantes, quienes suministran sus materias primas en la recolección que a diario se realiza en las calles de la ciudad.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 49 minutos, y la Oficina de Pasaportes de Norte de Santander ha señalado que se tiene prevista una jornada especial en Pamplona y en Ocaña, esta semana en la ciudad vitrada, y para junio en el municipio de Ocaña, donde se busca facilitar la solicitud de este documento. Pero también Alfonso Tarazona, quien está al frente de esta oficina en Norte de Santander, ha expresado que pese al cierre fronterizo se sigue solicitando este documento para quienes viajan hacia el exterior, no solamente hacia Venezuela, aunque ha disminuido en comparación con el año 2013 y 2014.
En comparación con años anteriores, con 2013, 2014, pues ha disminuido muchísimo, porque teníamos un elemento que era el de las carpetas, el de los giros. Entonces las personas requerían la expedición de pasaporte para estos trámites. En este momento tenemos el cierre de frontera, y si comparamos, digamos, la expedición de pasaportes desde que empezó el cierre de frontera, hemos tenido, digamos, un buen nivel de expedición de pasaportes comparado con el número de personas que tiene el departamento, y además agravado por el cierre de frontera. Sin embargo, es de resaltar que hay otro país fuera de Colombia. Hay muchos colombianos y muchos nortesantandereanos que no solamente viajan a Venezuela. Hay mucha gente viviendo en Estados Unidos, en otros países, y hay colombianos que viajan mucho a Centroamérica, a Panamá, a Estados Unidos o a Europa. Entonces, esos colombianos requieren el pasaporte, o los colombianos que están fuera del país regresan y tienen el pasaporte anterior, también tienen que cambiarlo. Entonces, la verdad es que mensualmente hay un promedio de 900 mil pasaportes o 800 pasaportes, cuando ha sido el mes más bajo, 813 pasaportes fue el mes más bajo, que es, digamos, para Norte de Santander un buen número de pasaportes.
¿Estamos hablando de un recaudo de cuánto aproximadamente por el pago de este impuesto,
a ver, pasaporte? El pasaporte tiene tres componentes básicamente. Uno, que es el impuesto departamental, otro que es el impuesto nacional y otro que es el valor como tal del pasaporte. Esos tres valores suman 289,000 pesos. Digamos que el menor valor de todos esos es el impuesto de timbre nacional. Posteriormente está el valor del pasaporte como tal y los impuestos territoriales.
Es el doctor Alfonso Tarazona, quien es el coordinador de la Oficina de Pasaportes de Norte de Santander, reconoce que en comparación con otras regiones del país, el más costoso se paga en la ciudad de Cúcuta.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12:52 y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Los familiares del agricultor Antonio Pinto, secuestrado la semana anterior en el sector de La Lejía, en la vía Pamplona-Labateca, esperan con ansiedad el pronto regreso de su pariente, de quien no tienen ningún tipo de información desde el día que fue privado de la libertad. Jenny Pinto, única mujer entre los hijos de Chucho como lo conoce la comunidad en esta zona, a través de diferentes medios de comunicación locales ha pedido por la liberación de sus padres y asegura que las horas se han convertido en interminables y que infortunadamente hasta el día de hoy no tienen la mínima información sobre el paradero de este hombre de 57 años. Finalmente, la familia Pinto les pidió a los secuestradores una prueba de supervivencia, mientras que la comunidad del sector de Chapinero, en la ciudad Mitrada, donde reside Antonio Pinto, organiza una caminata por las calles del municipio para exigir la libertad. RCN Noticias. El Ministerio Público de Venezuela imputará en las próximas horas ante un tribunal de control del estado Táchira a 2 personas de nacionalidad colombiana y 3 venezolanos tras la incautación de 2.430 kilos de presunta cocaína el pasado fin de semana en el punto de control fijo El Tráiler en Ureña. En la audiencia de presentación, el fiscal 21 del estado Táchira, con competencia en materia contra las drogas, imputarán a José Luis Sánchez, Ronald Sánchez, Edgar Molina y los colombianos Javier Mendoza y Edwin Rodríguez por la presunta comisión de delitos previstos en la legislación venezolana. El pasado 14 de mayo, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana se encontraban en el punto de control fijo El Tráiler, ubicado en Ureña, cuando detectaron un vehículo de carga en el que estaba José Luis y Ronald Sánchez, a quienes le pidieron que se detuvieran para realizar una revisión de rutina.
RCN, ¿dónde están las noticias?
RCN Deportes.
12:55 y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, buenas tardes. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Como ustedes bien lo reseñaron en las informaciones de últimas horas, el joven David Márquez, quien regresaba de la ciudad de Barranquilla después de acompañar al cuadro Cúcuta Deportivo y perteneciente a la Banda del Indio, falleció cerca de la ciudad de Ocaña, un joven de 17 años. Le preguntamos a Breiner, uno de los integrantes de la Banda del Indio, qué están haciendo para tratar de que sigan muriendo los jóvenes seguidores del cuadro Motilón.
Sí, don Carlos Humberto, realmente llevamos ya varios meses trabajando en ese tema, inculcando unas reglas como unas condiciones de la parte interna de la barra, e igualmente a nivel nacional, con las 30 de las 31 barras de todos los equipos a nivel nacional, hay un colectivo futbolero y se está trabajando en la campaña de Sí al Visitante, No al Mulero. ¿Por qué? Porque vemos de que esto no es una tragedia solamente del Cúcuta Deportivo, sino de todos los equipos del fútbol colombiano.
Y el Cúcuta Deportivo regresó a prácticas en horas de la mañana del día de hoy. El técnico Miguel Augusto Hernano Prince tiene dificultades para conformar la nómina del fin de semana, aunque se espera que algunos jugadores se alcancen a recuperar. El arquero Sergio Avellaneda, el lateral derecho Jonathan Pérez, el volante Víctor Asprilla en recuperación después de las lesiones que sufrieron en Barranquilla, y no podrá utilizar al volante colombiano Diego Chica, que fue expulsado en la capital del departamento del Atlántico. Prince ha señalado que estuvo en Bogotá, dialogó con el presidente del equipo y adelantan conversaciones para tratar de reforzar convenientemente la institución para enfrentar el segundo campeonato del año, que será el definitivo, porque allí ya se conocerán los 2 equipos que ascenderán a la primera categoría del fútbol colombiano. una encuesta de los dueños del balón preguntando sobre si confían en el proyecto de cadena para el segundo semestre, señaló que un 93% de hinchas no confía en él y solamente un 7% cree que va a hacer las cosas bien. Carlos Humberto Ortega les ha presentado la información deportiva para RCN Noticias.
RCN Noticias del Mediodía.
12 del día 57 minutos y la Secretaría de Hacienda del municipio invita a los cogoteños a cumplir el pago de impuestos porque más de 90 mil personas todavía le deben lo que corresponde a pago de impuesto, industria y comercio, impuesto predial. Muchas personas, 95 mil aproximadamente, ¿no, Hermes?
Así es, Olga Lucía, los deudores morosos entre el tema de impuesto predial e industria y comercio. Es importante recordar que en este momento hay 15% de descuento en el predial y el 5% en industria y comercio hasta finales del mes de mayo. También habla Darwin Clavijo, secretario de Hacienda, sobre un posible descuento que se le daría a las personas que están como deudores morosos en el tema de intereses. Cerca del 50% podría ser este descuento. RCN Radio habló con el representante de la Secretaría de Hacienda en el municipio.
Muchos contribuyentes perdieron la oportunidad de pagar el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio con el descuento del 20% que les estaba dando la administración. Esa oportunidad pasó, pero todavía nos queda hasta final de este mes, hasta el último día del mes de mayo, aprovechar el 15% de descuento para el pago de predial y el 5% de industria y comercio. El 15% de todas maneras también es importante. Los que perdieron el 20%, pues todavía pueden aprovechar el 15%. Eso para los que están al día en sus obligaciones. Para los deudores morosos, les queremos dar una muy buena noticia. Una muy, muy buena noticia. El alcalde del municipio presentó al Consejo Municipal un proyecto de acuerdo que tiene por objeto cambiar la tarifa. Cambiar la metodología para la liquidación de los intereses por mora. Eso quiere decir que los intereses por mora, 2.33% que estaban, lo que implica el 50% menos.
Es el secretario de Hacienda del municipio, Darwin Clavijo, un descuento de hasta el 50% en los intereses de mora años anteriores al 2016. En este momento está en estudio en el Consejo de Cúcuta.
1:00 p.m. aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.
RCN Noticias.